En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo te va, Fernando? Buen
Muy
día,
bien.
Buen lunes. Acá estamos arrancando la última semana del mes de junio.
Sí, señor.
Fin de semana cargado, movido desde el viernes en adelante, así que con mucha mercadería para despachar y también para analizar.
Sí, sí.
En principio una reflexión sobre estas reacciones que estoy viendo, sobre las cuales incluso he discutido a través de las redes sociales, sobre la oportunidad de la elección de la fórmula Massa-Rossi, y aquellos que se sienten algo dolidos, tocados, frustrados por la decisión que toma el peronismo en unidad, tomando en cuenta que la fuerza más importante que integra Unión por la Patria es justamente el peronismo, ¿no? El Partido Justicialista. Así que me parece que vale la pena destacar algo de una figura impensada, pegada sobre Massa, y mucho menos, como fue las declaraciones de Amado Boudou en el día de ayer, cuando señala que acá hay que ganarle a la derecha y después ver cómo se gestiona. Creo que este es el fenómeno sintético por el cual, la verdad, confieso, después de unas horas intercambiando, me cansé, porque obviamente cuando uno mezcla cierta cuestión sentimental sobre el gusto o sobre la expresión de deseo de lo que debiera ser y no son satisfactorias las respuestas, hay reacciones, uno las comprende, pero hay que tratar de explicar cuál es la circunstancia en la que la Argentina se enfrenta en este tiempo, yo diría, de un año bisagra realmente, en materia de concesiones al poder real definitivas o la oportunidad de tener buena parte de una estructura con mucha fortaleza histórica en un escenario muy hostil, ¿no?
Claro.
Aquí el campo nacional y popular está enfrentándose a todas las derechas unidas, las ultras, las no tanto, a los medios de comunicación hegemónicos y también un poder judicial siniestro, porque si es por gusto, en todo caso, la figura más importante que tiene ese espacio está comprometida por el apriete judicial y la persecución, que es Cristina Fernández, y a partir de allí me parece que cualquier consideración es absurda. Incluso me pregunto sobre aquellos que en el intercambio me decían que van a ir a votar a Grabois, ¿qué pasa después de las PASO? Porque esto es el 13 de agosto y después hay que votar el 22 de octubre. Pero bueno, son situaciones que corren y que seguramente de aquí hasta el 13 de agosto se van a ir acomodando en función de lo que significa la vereda de enfrente, ¿no? Es decir, alguno me decía, a veces Dios elige el diablo para luchar contra el diablo.
Claro.
En fin.
O al menos
pero
tenés que tener
a los números.
Tenés que tener herramientas para
fórmulas.
Claro.
Sí, perdóname.
No, que al menos tenés que tener las herramientas para competir. A veces no son las armas que uno quisiera, pero ¿de qué otra manera lo vas a enfrentar?
Sí, tal cual.
Necesitas
y además
competir.
Te pido ahí a Matías que me levante un poquito el retorno.
Sí.
Y además en este momento la figura de Sergio Massa, que es un hombre ambicioso, sin duda alguna, que es un tipo que tiene muy buenas relaciones con los Estados Unidos, con la embajada, como solemos decir, es también el tipo que se fue como Máximo Kirchner a China, y Cecilia Moró, y Juan Manuel Olmos, el gran orquestador de un encuentro hacia la unidad, con varios discursos de la vicepresidenta de la Nación poniendo en valor lo que dicen hacia adentro en los pasillos, que este hombre se tiró sobre la granada en el momento que estallaba la economía en la salida de Martín Guzmán.
Los gestos recordemos, los tuvo, claro.
Recordemos cómo se fue Martín Guzmán, renunciando, casi ofendido. Yo creo que hay una estructura allí que amerita que incluso sospechemos que el globo de ensayo, Guado Mansur, también fue dirigido a ver qué reacciones había hacia adentro de la misma fuerza, y la verdad que no había acompañamiento de buena parte de los gobernadores, de la CGT, y también la situación de la PASO, de la que hemos venido, no es bueno que nos autoalabemos, pero hemos venido hablando de las dificultades que iban a atravesar los intendentes y los gobernadores en el tema de ir con listas divididas cuando ya tenían organizada la situación interna de cada distrito, ¿no?
Claro.
Exacto. Este es un tema que también quedó zanjado allí a partir de la unidad. Así que bueno, está la pelota ya en la cancha de los ciudadanos y ahí tenemos la oportunidad de decidir con absoluta libertad, algo que por ahora felizmente nos deja la democracia y el poder real.
Sí,
finalmente
exacto.
Son 13 las fórmulas que se van a presentar para la PASO y obviamente hay una caída franca de la Libertad Avanza. Antes de meternos con los resultados electorales, hay que señalarlo, no consigue levantar Milei, al contrario hay un desmoronamiento incluso de los que lo acompañaron y cómo terminó cerrando las listas. Está la interna de Juntos por el Cambio, que sigue teniendo obviamente muchas fricciones, y después está, vamos a ver qué sucede, porque ayer salió fortalecido Schiaretti, aunque Martín Yargiora lo mandó a una jubilación, digamos, porque habló de un cambio de generación. Hay una lista de candidato a presidente de Schiaretti, acompañado con Randazzo, que es una persona que aparece cada dos años, ¿viste?
Sí.
En la decisión política. Sí, le fue bien porque está ejerciendo como diputado fuera del peronismo.
Andaba Bossio por ahí dando vueltas también, ¿no?
Bossio como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Ya.
Es también una suerte de ambulancia tardía, porque es gente que quedó estancada en el año 2015, con la batalla 2017, en fin. La izquierda también va dividida, hay tres o cuatro espacios de izquierda, y está la fórmula de Guillermo Moreno con Delía, y hasta también está Biondini, ¿no? Nuestro amigo nazi de tantos años, ¿no? Que ya está para jubilarse. Bueno, en la provincia de Buenos Aires la cosa creo que es más clara para el Frente Unión por la Patria. Kicillof se salió con la suya, con la que quería, va a ir con Verónica Magario, y allí vamos a ver cómo le va a la oposición, porque está muy bien la imagen del gobernador. Ayer rápidamente dispararon un spot de 4 minutos los equipos que lo acompañan, y ahí está la sola lista. Hay que decir que acá también, para la línea interna de Grabois, que finalmente va a forzar una PASO en Unión por la Patria, Grabois en la provincia va con la misma lista con la que va Kicillof. Es decir, va Grabois y después va Kicillof y toda la lista para abajo, sin mayores cambios. Por lo tanto, los que acompañan a Grabois en la provincia de Buenos Aires van a votar también a Axel Kicillof, con lo cual es posible que termine el gobernador en la PASO con más votos que el candidato a presidente.
Ah, claro, exacto, sí, sobre todo si tenemos en cuenta el volumen de votos que se genera en la provincia de Buenos Aires, claro.
Y donde la figura de la vicepresidenta ha hecho una un uso de la lapicera, como le gusta decir a la gente, porque de los 15 primeros diputados, 11 son del espacio que conduce y orienta a Cristina, y Guado va a ser senador, y Julián Di Tullio también son de ese espacio. Buena parte de los intendentes del conurbano le responden, así que bueno, hay que marcar que ha habido un reparto. La cabeza de la lista está representando, digamos, a 3 espacios, pero después han quedado allí Natalia Saracho, por ejemplo, la cartonera, la diputada cartonera, que estaba cerca de Grabois, así que ha quedado allí. Quedó Alderete, de la corriente clasista y combativa, que va por la reelección en ese espacio. Quedó Rodolfo Tailade, una figura clave en los temas que tienen que ver con la justicia y ahora el juicio a la corte. Así que vamos a ver cómo sigue esta historia. Quedaron muchos afuera, ¿no? Quedaron algunas figuras que uno esperaba que iban a estar adentro, pero no, vamos a ver cómo se acomodan. No estoy metido en los detalles de las listas provinciales para candidatos a diputados y senadores. Sí hay que decir que hoy aquí en Avellaneda Ferraresi va a lanzar su campaña para intendente y va a presentar la lista de precandidatos para competir en las PASO el 13 de agosto en el Polideportivo Gatica. Se quedó afuera Mario Negri en Córdoba, que es un hombre que vino marcando, digamos, el ritmo legislativo o el no ritmo legislativo.
Claro, exacto.
para Juntos por el Cambio, y también han quedado afuera por ahora integrantes de la CGT. De la CGT en la conducción nacional, uh-huh. Está Mario Manrique, el hombre de Esmata, en un lugar expectante, como tercero en la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Y lo otro, bueno, obviamente, ayer votaron gobernador las definitivas en dos provincias. Vamos a hablar primero de la comodidad de Gildo Insfrán, que con una notable ventaja se impuso. Obviamente era muy raro que la Corte Suprema se metiera, claro, en un escenario donde la Constitución está tan clarita, y ratificando lo que en Formosa viene haciendo el gobernador. El otro día estábamos hablando con un colega de Formosa. Uh-huh. Insfrán inauguró 50 escuelas en los últimos 4 años en la provincia de Formosa. Lo cuenta él, cuando era chico no había escuelas, no había hospitales. Hay un hospital Juan Domingo Perón de primer nivel en la provincia de Formosa, la obra pública, la costanera. Quiero decir con esto que nadie puede convencer ni comprar el 70% de los votos, Fernando.
Ah, claro, no, por supuesto. Vos, ¿sabes, Mario, que me estás haciendo acordar los que somos acá del Conurbano Sur? En una época se cuestionaba muchísimo, por ejemplo, te digo, a nivel local, a Manuel Quindimil, porque no, el tipo no paraba de perder elecciones. Hasta que un día las perdió. Pero es evidente que la gente por algo lo quería, ¿no? No es que lo votaban porque él salía 5 minutos antes de las elecciones a darle la mano a la gente en la estación de Lanús. No, la gente lo votaba porque estaba de acuerdo con su gestión y porque la Constitución se lo permitía. Así que también hay que respetar en ese sentido el voto de los pueblos.
Sí, y además hay una doble vara permanente porque, por ejemplo, el apellido Pose, uh-huh, que va a seguir proyectándose, sí, en San Isidro, porque Gustavo Pose va a ser el compañero ese, el compañero de fórmula, uh-huh, de Santilli, y va su hija Carolina, perdón, María Macarena se llama, no Carolina, que es la nieta del Cholo Pose,
claro, ¿no? De Melchor, claro.
Que viene de el origen mismo de la democracia, es, uh-huh, decir, que va a cruzar hacia la quinta década el apellido Pose, uh-huh, manejando los destinos de el partido bonaerense de San Isidro. Y está claro, volviendo al tema de Formosa, yo, uh-huh, hace rato que no voy por Formosa, creo que ha sido 10 o 12 años atrás, pero lo cierto es que cuando uno llega en avión a Formosa, ve techos azules, techo de color azul, chapa color azul, uh-huh, que son las escuelas, y ven uno, uh-huh, cantidad de estos edificios, y además dijo una cosa interesante el gobernador, que tiene que ver con la provincia de Formosa. La provincia de Formosa es en el orden de dificultades de vivienda, está en el séptimo lugar, es decir, es una de las primeras provincias que tiene mejor resuelto el problema de la propiedad, mirá, de la vivienda de sus habitantes.
Qué bueno.
Está detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tanto se jacta la Reta y compañía de su gestión, sí, y la verdad es que con los planes de vivienda, con los lugares de acceso a la educación, con su Universidad Nacional, en fin, hay razones que obviamente justifican la reelección de esta magnitud. Uh-huh. Y el otro tema, bueno, es el cordobés, como ya decía, Yarlora parece haberlo jubilado a Schiaretti, pero están en ese espacio, es un peronismo distinto, es el peronismo que fundó José Manuel de la Sota, que vivió intercambiando con Schiaretti el comando de la provincia de Córdoba. Yarlora es un hombre joven, obviamente, tiene, más allá de su antecedente como intendente de la ciudad de Córdoba, de la capital, en donde, gracias al peronismo cordobés, fue derrotado el radicalismo después de muchos años, uh-huh, también tiene el antecedente de haber sido intendente de San Francisco, que es el pueblo donde nació, y después radicado en Córdoba triunfó como intendente. Hay que decir que criticó incluso el propio, por ahora ganador por 3 puntos, la lentitud con la que se contaron los votos. Anoche se estuvo hasta muy tarde y Ahí Schiaretti tenía claro que iba a cumplir con una gran elección. Las encuestadoras aquí fallaron notablemente, y por supuesto falló notablemente Juntos por el Cambio, porque el fracaso de Larreta de tratar de arrimarlo a Juntos por el Cambio a Schiaretti se suma el fracaso de Bullrich, que ayer se fue a Córdoba para festejar con Luis Juez, y habrán terminado no muy contentos, que digamos, ¿no?
Claro.
Así que tenemos ese escenario, es el día de hoy. Vamos a ver qué sucede en esta jornada del lunes. Muy temprano, hace un rato ya empezó la reunión del equipo económico con Sergio Massa, quien confirmó que va a seguir trabajando hasta fin de año, que la campaña va a ser la gestión, y la agenda de este lunes incluye, más allá de la reunión de esta mañana, temprano, la firma de acuerdos individuales con Francia, con España y Suecia en el marco de la negociación con el Club de París. Está previsto que haya un viaje en los próximos días hacia los Estados Unidos. Uh-huh. Hubo contactos ya con algunos funcionarios de la gestión Biden. Así que vamos a ver qué sucede con este cuadro, Fernando. Me parece que si uno mira una foto de 7-8 meses atrás, el oficialismo, con los fracasos de Alberto Fernández en muchas acciones, no tenía ni siquiera un tiempo de posibilidad competitiva. Uh-huh. Y ahora me parece que se ha dado vuelta un poco esa imagen rápidamente, en función de, primero, la lista de unidad, con lo que acababa de señalar, los gobernadores resolvieron su situación interna, los intendentes, sobre todo la provincia de Buenos Aires, también, a pesar de que en algunos lugares aparezca algún tipo de competencia, y entiendo yo que visualizaron, después de frenéticas negociaciones, que esa era la salida, y que obviamente está primero la representación kirchnerista, si querés, o el peronismo en todo caso, porque ya lo dijo Néstor Kirchner, decir los kirchneristas es bajarle el precio al peronismo, y yo creo que eso es así, que hay que pensar que esta conformación nueva, ayer una serie de encuestadores, en un trabajo de Tuni Colman en Página 12, hacían referencia a lo que significa haber llevado a la unidad a este espacio que por ahora tiene mucho que explicar, que tiene que resolver obviamente la cuestión económica, el problema de la inflación, pero que mirándolo desde el otro punto de vista, cuando ves que acompañan a un represor como Morales, lo defienden y lo incluyen en una fórmula presidencial, me parece que están bastante más claros de este lado la decisión que toma el actual oficialismo. El Tano Catalano, este dirigente que no necesariamente tiene admiración por Massa, señaló que si bien es cierto que está cerca de la derecha, Sergio Massa es un sector que no va a apelar al palo y a la represión. Es un dato que también hay que tomar en cuenta, ¿no?
Absolutamente, Mario, sobre todo un día como hoy, donde estamos recordando, ¿no?, el crimen de Costec y Santillán, a unos metros acá nada más de la sede de nuestra universidad, en la estación de Avellaneda. Mirá si no será importante. Y estamos recibiendo bastantes señales de alarmas de los docentes de Jujuy, que viendo que todos los cañones de la prensa apuntan nuevamente a Buenos Aires, temen ser reprimidos con más dureza todavía. Habrá que estar muy atento a lo que pase también por Jujuy.
Así es, sí, muy atentos ahí. Hay que decir que hoy, finalmente, una vez que se conocieron la presentación de listas, como lo habían anunciado algunas agrupaciones, una candidata del Partido Obrero está impugnando la candidatura de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, que no tienen los 5 años de residencia, como dice la ley, para ser candidato. Yo creo que esto posiblemente no prospere, pero está bien dar una señal en este sentido, por esta idea de que cualquiera pasa de un lado a otro. En los cargos ejecutivos hay exigencias más sólidas que para los cargos legislativos, pero el tema de la radicación en territorio de la Ciudad de Buenos Aires, Vanina Biasi, que es diputada nacional y precandidata a jefa de gobierno por el Partido Obrero, se presentó ante el Tribunal Electoral porteño, ante la Corte Suprema de Justicia, planteando que Macri, que es ministro del gobierno de Larreta, no puede postularse al cargo por haber sido intendente de Vicente López hasta primero de junio pasado y no tiene domicilio en los últimos 5 años allí.
Es absolutamente lógico, sucede, ¿no? claro.
Sí, igual le viene bien esto a Lustó, ¿no? Sí. A Larreta, que me parece que ya dijimos es el candidato de Larreta, Lustó. Uh-huh. Macri está por portación de apellido y además por pertenencia ideológica más cerca de Patricia Bullrich. Pero lo cierto es que, bueno, tenemos este panorama, ya está resuelto el tema de la incertidumbre, la gran ansiedad que hubo, sobre todo en el oficialismo, con Guado de Pedro. Guado ya dio, yo creo que ha sido suficientemente importante haberlo lanzado en una fórmula que no fue, y ahora, bueno, ponerlo uh-huh. en el Senado, si le va bien al oficialismo, Guado de Pedro va a ser seguramente el tercero en la sucesión presidencial,
claro.
Como vicepresidente provisional del Senado.
Exacto.
Sí, así sí. que acompañando a Agustín Rossi allí como vicepresidente de la Nación, yo creo que se han acomodado allí un poco los melones en el carro, que era lo que estábamos diciendo la semana pasada. Y ahora, bueno, a ver cómo sigue la historia, sobre todo aquellos que, insisto en la reflexión del comienzo, aquellos que se sienten dolidos, tocados, me parece que es hora de separar la cuestión sentimental
sí.
o del gusto por el pragmatismo que históricamente ha aparecido aquí. Hay que recordar que el electorado del campo nacional y popular tragó sapos uh-huh. A lo largo de la historia, pero consiguió victorias en función de esta situación. Y el propio Néstor Kirchner, yo quiero recordar, y vos lo tenés tan fresco como yo seguramente, cuando en el año 2005 San Nicolás y Avellaneda, en la puja por ocupar una senaduría, apostaron por la esposa de Dualde, Chiche Dualde,
sí,
en contra de Cristina González. Fernández.
Claro.
Y Néstor Kirchner, al cabo de la victoria, hay que decir que en Avellaneda ganó Chiche Dualde en esa
sí.
en esa elección, a pesar de que Cristina se llevó los votos de la provincia de Buenos Aires. Néstor Kirchner, al día siguiente, a todos los que habían jugado opositores al espacio de Cristina, se los llevó a una gira fuera del país, reconstruyendo las relaciones más allá de la cuestión política. Quiero decir con esto que estamos hablando de política,
claro.
que no estamos hablando de sentimentalismo, que hay gente que llegó tal vez tarde a la convicción política, seducida por el kirchnerismo, que no tiene mucho conocimiento de la historia, y entonces se maneja más por la presunción, respetable, por el sentimiento, respetable, pero aquí está en juego Jujuy, el presente de Jujuy trasladado a toda la República Argentina, y la posibilidad de seguir negociando con aquellos que nos están clavando la deuda, que también es producto de estos que quieren ahora regresar al gobierno, ¿no?
Sí, sí.
Y hay que recordar, Morales, secretario de Desarrollo Social de Graciela Fernández Meijide, 2001, uh-huh. Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, 2001, Horacio Rodríguez Larreta, responsable de PAMI, uh-huh. 2001, la Argentina del 2001, muchos la tenemos muy fresca,
sí, sí.
tenemos muy bien claro el rol de los bancos, del poder real, que en este momento está jugando en tándem con este sector y el apoyo tremendo también de parte de la justicia, que ha sacado de carrera a la dirigente con mayor intención de voto natural uh-huh. en la República Argentina, como es la vicepresidenta de la Nación. Así que ese es el escenario, me parece, que se abre, uh-huh. y de aquí al 13 de agosto habrá que escuchar propuestas, programas, ojalá se pueda construir una mesa de discusión política, ojalá lo que no pudo, no quiso, o no lo dejaron hacer Alberto Fernández, se pueda hacer en un eventual gobierno del campo nacional y popular, y mientras tanto resolver sí la situación inmediata de los trabajadores que tienen una recuperación del empleo, pero con salarios que no llegan a cubrir las necesidades de cada mes. Así que me parece que son los desafíos que enfrenta Sergio Massa. Una derrota de Massa, yo me atrevería a decir, estimado Fernando, que lo saca de la carrera política
claro.
Por largo tiempo.
Es ahora o nunca.
Así que está jugando con la economía de los argentinos, su candidatura, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a ver qué nos depara la suerte de aquí al 13 de agosto primero y después al 22 de octubre, que parece lejano, pero estamos pensando que la Argentina va a cambiar o no de signo político en apenas 6 meses, compañero.
Campana alargada entonces oficialmente para la campaña de aquí al 13 de agosto. Mario, muchísimas gracias, como siempre, y nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Esperá, déjame decir una cosa más, porque me parece que vamos a estar atentos, porque llegó el Skyvan, el avión de los vuelos de la muerte, está en Aeroparque, creo que va a ser finalmente emplazado en la ex ESMA, es una suerte de combi con alas, desde donde fueron arrojadas las monjas, Azucena Villaflor, nuestra querida madre de Plaza de Mayo, y lo cito este tema porque podría ser la primera aparición pública de Sergio Massa junto a Cristina Fernández, porque la repatriación de el avión viene de la mano de la familia de Vincenti y de la familia Cariaga, que son las descendientes, obviamente, de las dos arrojadas y enterradas como NN en el cementerio de La Valle, en la provincia de Buenos Aires, y la gestión de compra del avión, de recompra para la Argentina, la hizo Sergio Massa, un dato que no es menor, tomando en cuenta que, de acuerdo con su posición, el tema de los derechos humanos para muchos está lejos de Massa. Sí. Sin embargo, una gestión allí de Tati Almeida también, el avión está acá, y es posible que se haga una recepción oficial con la presencia de la vicepresidenta de la Nación y con Sergio Massa y obviamente los organismos de derechos humanos. Es un dato no menor. Y otro dato que ayer también, en el marco de esas discusiones, me acabo de acordar, mantenía por algunos estimados compañeros y compañeras en las redes, hay que decir que Sergio Massa le pidió a Morales hace ya un año y medio atrás por la libertad de Milagro Sala. Muchos siguen creyendo que el vicegobernador de Morales es un hombre de Massa. Hace 6 años que Hapkin adoptó la filosofía de Morales, se suma, y no es menos penoso lo que ha pasado en Jujuy, porque el presidente del peronismo jujeño, Rubén Rivarola, va a ser candidato de Unión por la Patria, candidato a legislador nacional, sin que, acá están los fracasos, sin que haya hecho nada el PJ Nacional, que preside Alberto Fernández, para su expulsión o la intervención al partido, por lo menos, después de haberse abrazado con Morales en esta constitución retrógrada. Son dos datos que me parece que hay que tener en cuenta para ver lo que viene también en el escenario político de la República Argentina. Ahora sí, te despido hasta mañana y me despido hasta mañana.
Gracias, Mario, como siempre, por ayudarnos a entender. Muy amable.
Abrazo.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.